Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1 y 35 minutos de la madrugada, las 12:35 en Canarias. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarte hasta las 4 de la madrugada. En este tiempo, para la gente despierta, sí, para la gente despierta como tú. Es la noche de los búhos. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Como sabes, madrugada de miércoles, no, ya de jueves, madrugada de jueves 21 de noviembre, arrancamos. Y fíjate, nuestra primera protagonista en la noche de COPE se llama Mabel. Ella es profesora de inglés en un instituto de un barrio degradado de Zaragoza. Asegura que la mayoría de los alumnos son maravillosos, pero que ha tenido algunos episodios de agresión importantes que le han generado ansiedad e incluso se ha llegado a plantear dejar su profesión. Lo de los insultos cuando va por la calle asegura que es lo de menos. Lo peor que recuerda fue el día que le dieron un empujón por la espalda, le tiraron y le provocaron una lesión. Cuenta Mabel también que algunos compañeros suyos reciben llamadas a deshoras e incluso en vacaciones. Son números ocultos, pero la sospecha es siempre la misma. El origen está en los alumnos conflictivos del instituto. La pregunta que quizá te estés haciendo en este momento, como yo, es ¿tiene alguna consecuencia para este tipo de alumnos? Pues parece ser que no, la mayoría de las veces. Ocasionalmente alguna que otra expulsión, sin más. Mabel nos lo ha contado, pero tiene miedo a hablar en la radio, está en activo y teme las repercusiones. Sin embargo, esta noche vamos a hablar con Rocío. Ella sí va a hablar con nosotros. Ha aparcado la docencia después de vivir lo que define como una pesadilla, la que comenzó el mismo día que denunció a las autoridades que una de sus alumnas era víctima de malos tratos en el hogar. A partir de ahí comenzó una campaña de acoso y derribo con amenazas del tipo «te vamos a rajar», «ten cuidado al cruzar la calle», o sabemos dónde vives y quiénes son tus hijos por parte de la familia de la menor. Según los datos del defensor del profesor, uno de cada tres padres acosa al docente. Lara Sequera es su coordinadora.
Eso es lo que tendríamos que revisar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando en la sociedad para que no respetemos a nuestros profesores, tengamos que amenazar a nuestros profesores cuando son realmente los elementos que aportan calidad educativa? Son elementos fundamentales para la calidad educativa.
El 56% de esas llamadas recibidas pertenecen a profesores agredidos. De ellos, un 7% son maestros de educación infantil, un 49% de primaria y un 35% corresponden a profesores de educación secundaria y bachiller. ¿Qué tipo de agresiones son las más comunes?
Normalmente son dentro del aula. Entonces las amenazas que le suelen hacer es voy a acabar con tu profesión, con tu carrera, te van a echar del cuerpo, ya no vas a trabajar más, eres un inútil y voy a hacer que te echen, te vas a enterar, no vales para nada. Todo el rato tiene que ver con humillaciones, vejaciones y, por supuesto, faltas de respeto en todas ellas y amenazas, sobre todo a echarle de la profesión docente.
El caso de Mabel o el caso de Rocío pone en voz a cualquiera de los casi 37.000 casos que ha atendido AMPE desde su creación en el año 2005, la creación del defensor del profesor. En concreto, este curso han ayudado a 2.174, un dato bastante similar al del curso anterior. Sequera insiste en la revisión de los valores en las familias. En unos minutos también va a estar con nosotros en la noche de COPE. Además de coordinar, el defensor del profesor es psicoterapeuta y puede ofrecernos una visión mucho más completa de este grave problema que sufre nuestra sociedad. Pero aquí en la noche de COPE, ya sabes, la noche de las historias, tenemos más para ti. Esta noche te voy a llevar al cine.
Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar ni hablar? ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola.
Este es uno de los fragmentos del corto más premiado de la historia del cine español. Se llama Cuerdas, como te digo, es español y acaba de recibir su galardón número 387. Esta noche vas a entender por qué es uno de los trabajos más premiados de nuestra historia, tanto como para entrar en el libro Guinness de los récords y precisamente por acumular tantos premios. Y además, tenemos una visita muy especial. Estamos impacientes por recibir a...
¿Cuándo?
cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canción, es triste.
Sí, Manolo García viene a hablarnos de su música, de su gira acústico, pero también hablará de la vida, del momento actual que vive nuestro país, incluso de una de sus mayores preocupaciones, el planeta Tierra. Como ves, invitado de lujo que promete una conversación de lo más interesante. Como interesante se presenta la noche porque es hoy. ¿Qué vamos a preguntar, chicos? ¿Qué tal, Miguel, Gonzalo?
Hola. Muy buenas noches, Beatriz. Pues vamos a hablar de cantantes españoles, de artistas españoles. La verdad es que los amantes de la música estarán contentos porque ha estado Stop hace poco, Amaral también estuvo hace nada. La semana que viene tenemos otro artistazo que aún no podemos desvelar. Y esta noche viene Manolo García. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Bueno, como decías...
¿Que es la noche de las estrellas?
Pues sí, perfectamente podría ser. Es lo que te estamos preguntando. ¿Qué cantante español o española es tu favorito? Yo, por ejemplo, me quedo con Rulo de La Fuga... o con Fito de Fito y Fitipaldis.
Nada mal.
Ahí están. Ya sabéis que tendréis que mojaros, será más adelante, así que ir dándole vueltas. Pero antes es tu turno, querido Búho, para contarnos cuál es tu artista español favorito. Puedes hacerlo mandando un mensaje de voz al 661-201-512. Te lo repito, 661-201-512. O si lo prefieres, cuéntanoslo en redes sociales. Y acuérdate de seguirnos, somos La Noche de Cope en Twitter y en Facebook.
Yo estoy encantada, porque es que uno de mis favoritos... es Manolo García.
No es para menos.
¿Eh?
No
es para menos. Así que estoy impaciente.
Qué guay.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te presento a Rocío, una profesora con vocación y hasta hace año y medio miembro de la Junta Directiva de un centro escolar de Madrid. Sí, hasta hace un año y medio que comenzó su pesadilla. Ella era secretaria de un colegio en el que estaba y junto con la directora denunciaron al 112 que una de sus alumnas era víctima de malos tratos en el hogar. Desde ese momento Rocío empezó a recibir amenazas del tipo «te vamos a rajar» o «sabemos dónde vives y quiénes son tus hijos». Con este panorama comenzó una espiral de miedo y de ansiedad y tuvo que dejar su trabajo. Rocío está hoy con nosotros en la noche de COPE y es una de las voces de esos 37.000 docentes que ha atendido el defensor del profesor. Rocío, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo estás ahora?
Pues muy bien, estoy muy contenta. Estoy trabajando como psicóloga para el Sindicato de Funcionarios CESIF, ayudando a otros docentes que puedan necesitar nuestro apoyo.
Haber pasado por ese calvario te ayuda a ponerte, obviamente, en la piel de otros compañeros, ¿no? ¿De qué manera les estás ayudando?
Pues mira, hay dos vertientes que estamos trabajando. Por un lado, la formativa. Vamos a los centros educativos, psicólogos clínicos, a dar charlas a los docentes pues sobre técnicas de manejo de conductas disruptivas en el aula, cómo podemos defendernos estas situaciones de autoridad del docente, en tutorías frente a los padres, cómo podemos dignificar más nuestra profesión. Y por otro lado, tenemos un gabinete psicológico para afiliados a CESIF, en el que les atendemos personalmente en caso de tener algún problema de este tipo.
Ahora tu vida es otra, ahora no estás en un centro escolar, ahora estás ayudando a otros profesores. ¿Tú recuerdas cómo empezó todo lo que he narrado al principio? ¿Qué os hizo sospechar que esa joven de 13 años era víctima de malos tratos?
Pues porque la tutora que la tenía en clase detectó un día que llegó tarde la niña y sus hermanos llegaron muy nerviosos y tarde. Entonces ya empezó a hablar con ella y le dijo bueno que había algún problema en casa. No llegó a contar bien del todo lo que estaba pasando porque es un tema que, claro, los niños lo viven con cierto pudor y con temor también a las represalias en casa, hasta que ya conseguimos pues que la niña nos contara lo que estaba ocurriendo.
En ese momento activasteis el protocolo que se activa cuando se detecta, ¿no?, que hay malos tratos en un menor. ¿Y qué consiste en qué, Rocío?
Pues el equipo directivo, nos reunimos mi compañera, la directora y yo, y bueno, todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid, tenemos un protocolo que seguir en caso de detectar un caso de maltrato o pensar que puede haber un caso de maltrato, que llamar al 112 en primer lugar y después al GRUME, al Grupo de Menores de la Policía Nacional. Entonces ya ellos toman las riendas de la situación, se personan en el centro y son los que ejecutan lo que tengan que hacer dependiendo del caso.
Cuando ponéis esto en conocimiento del 112 y del GRUME, ¿qué es lo que pasa?
Pues se presentaron en el centro una ambulancia del SAMUR y creo que fue un coche de policía, de la Policía Nacional del GRUME. Estuvieron hablando con la niña, el SAMUR la estuvieron valorando y determinaron que sí, que las agresiones físicas eran ciertas y que había que hacer un parte de lesiones. Entonces mi compañera se fue con la niña al ambulatorio a hacer el parte de lesiones y yo me quedé en el centro pues dirigiendo, pues claro, teníamos todos los niños, estábamos trabajando.
Uh-huh. ¿Y qué pasó? Porque tú empezaste a recibir, una vez que ya los padres tienen conocimiento de esa denuncia, amenazas por parte de esa familia, ¿verdad?
Sí, ese mismo día la madre se presentó por la tarde a recoger a la niña que había tenido este problema y a los hermanos, a sus tres hijos. Entonces, cuando le notifiqué lo que estaba ocurriendo, que la niña la estaban examinando, pues claro, ella rápidamente asoció que era por culpa nuestra, que habíamos detectado el maltrato y que le habían quitado a su niña por nosotras, por mi compañera y por mí. Entonces, como estaba yo sola, pues todas las agresiones fueron dirigidas directamente a mí, tanto verbales como físicas, de empujones, amenazas, insultos. Fue una situación bastante dramática en ese sentido, un poco dura de vivir, la verdad.
Rosy, ¿fue algo puntual o se perpetuó en el tiempo?
Bueno, realmente durante esa tarde-noche fue bastante largo, porque luego vinieron familiares a continuar con las agresiones y las amenazas. Bueno, llegaron a amenazarnos, vamos, en este caso de muerte. Yo me fui a la comisaría a poner una denuncia. Y al día siguiente yo volví a trabajar tan normal. Y lo que es cierto es que a los 2 o 3 días vino otro padre del centro que tenía contacto con esa familia y nos contó pues eso, que sí que se estaba urdiendo una trama para agredirnos físicamente de una forma más seria y más programada. Entonces, bueno, pues ahí ya la cosa tomó otro cariz y al final, bueno, tanto mi compañera como yo tuvimos que acabar de baja médica por una situación de ansiedad causada por las amenazas.
Claro, esto además te obligaría a cambiar tus hábitos de vida.
Bueno, teóricamente sí, de hecho fue lo que nos recomendaron los policías nacionales y municipales, que cambiáramos, o sea, quitáramos nuestro nombre del buzón de casa, que cambiáramos de trayecto con el coche, porque tenía la matrícula de mi coche, pero yo un poco he seguido haciendo la misma vida, yo me niego a vivir con miedo, tengo muy claro quién se ha comportado bien y quién se ha comportado mal, quiénes son los delincuentes y quiénes son los que estamos protegiendo y defendiendo a los niños. Y no quiero que esto me afecte más de lo que ya me ha afectado. O sea, la cabeza y la dignidad yo creo que siempre hay que llevarlas por bandera.
¿Cesaron ya las amenazas?
Sí, desde luego. Yo ya no volví a ese centro y mi vida es absolutamente normal. Ya te digo, lo único que ha cambiado es que ahora, en vez de dedicarme a la tiza, como digo yo, me dedico a ayudar a otros profesores dentro de CESIF a darles los recursos que puedan necesitar y sobre todo la protección psicológica y jurídica que puedan necesitar.
Rocío, ¿qué ha pasado con la niña?
Pues la niña permaneció 10 o 15 días en un centro de menores mientras investigaba el caso y después fue devuelta a la familia y bueno, pues sigue con ellos. Espero que hayan modificado sus patrones de conducta.
Eso te iba a preguntar, si se habían modificado, bueno, pues esa convivencia y había sido para mejor. Y ya por último, a pesar de todo lo que te ha acarreado, de todo lo que te ha supuesto, ¿volverías a hacerlo?
Por supuesto, sin ningún tipo de duda. No ya como docente, mi profesión, al igual que la sanitaria, son profesiones absolutamente vocacionales y estamos al servicio de nuestros alumnos en cuanto a su guardia y custodia. Pero como adulto, simplemente, en el momento que tú detectas que hay una persona que está sufriendo, que está siendo agredida, sea un menor o un mayor de edad, da igual, moralmente tenemos la obligación de intervenir y de actuar. En cualquier caso, volvería a hacerlo, por supuesto.
Muchísimas gracias, Rocío, por estar en la noche de COPE y por contarnos, por ser nuestro testimonio y contarnos cómo lo viviste. Gracias y, bueno, enhorabuena por haber podido reconducir y ahora estar ayudando a otros profesores que han pasado por una situación parecida a la tuya. Hasta pronto. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Desde abril de este año existe un decreto de convivencia que, entre otras cosas, habla de las medidas de corrección de conductas contrarias a la convivencia escolar, del régimen disciplinario en los colegios, de la ley de la autoridad del profesor, del respeto a la libertad de cátedra o la canalización de la participación de los miembros de la comunidad educativa a través de los consejos escolares. Laura Sequera es la coordinadora del Defensor del Profesor. ¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Un órgano que lleva funcionando desde el año 2005, que desde entonces ha atendido a 37.000 docentes que han acudido en busca de ayuda. ¿En estos 14 años han crecido las agresiones a los profesores?
Bueno, en estos 14 años ha habido vaivenes, pero sí que es cierto que si hacemos una comparativa entre el año pasado y este año, pues hay un dato que nos preocupa. Uno de ellos fundamental es el cómo ha subido la problemática en relación al ámbito de los padres. Es decir, estamos hablando de agresiones físicas al profesor, de acoso de padres, de amenaza de padres, de faltas de respeto, de acusaciones carentes de fundamento y también del ciberacoso que se está produciendo de los padres a los profesores a través de las nuevas tecnologías.
¿Con qué herramientas cuenta un profesor para defenderse, para protegerse?
Bueno, pues un profesor, cuando hoy mismo he atendido a un profesor o una profesora esta tarde, ¿no?, que había sufrido, por ejemplo, pues insultos, amenazas por parte de un alumno de secundaria, pues en ese momento lo primero que hace es ponerlo en conocimiento del equipo directivo. En este caso, el equipo directivo llamó a la Policía Nacional, que acudió al centro. Pero como se trataba de un menor de 15 años, pues bueno, simplemente se le va a aplicar el decreto de convivencia, el plan de convivencia, y va a ser expulsado durante 20 días. Pero claro, como muy bien me comentaba esta profesora esta tarde, muy preocupada, asustada, me decía, bueno, ¿yo con qué ánimo dentro de 20 días voy a poder reiniciar estas clases con este alumno que me ha amenazado, me ha insultado, me ha empujado y me ha dicho que me voy a enterar y que me espera cuando vuelva al instituto?
20 días de expulsión, que a lo mejor para ellos son casi como unas vacaciones.
Bueno, pues no sé cómo vivirá este alumno esta situación, pero sé cómo viven los profesores, ¿no? Con una angustia, con ansiedad, con miedo y con preocupación por la situación, porque, bueno, pues son menores y como tiene 15 años, pues la realidad es que se le aplica este decreto de convivencia y es lo que tenemos.
Laura, ¿y en esos 20 días de expulsión no se les puede, por ejemplo, imponer un servicio a la sociedad, algo que les haga ser conscientes del daño que están haciendo primero a ese docente, a la Ajá. comunidad educativa y a sí mismos?
Bueno, actualmente eso no está contemplado, no es una competencia del Ministerio de Educación, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando este niño o este alumno, ¿no?, ya con 15 años ha llegado a la escuela, al instituto, algo ha pasado, ha fallado desde el principio, porque sí que es cierto y somos conscientes de que desde el punto de vista psicológico, cuando un niño tiene interiorizados unos valores de respeto, ¿no?, unos límites, un saber actuar, ¿no?, en relación pues, a estos límites, cierta llega a la secundaria pues con otro posicionamiento, con respeto hacia el profesor, porque también ha tenido respeto hacia sus padres. ¿Qué es lo que ocurre? Que dado los datos que están sucediendo y que obtenemos en relación a la problemática relacionada con alumnos y con padres, vemos que en algunos casos las familias, no siempre, por supuesto, están fallando en este sentido. Por eso tenemos hoy día el síndrome del emperador, de estos alumnos que son niños y que también son hijos, que sus casas no tienen límites. Entonces ellos están empoderados, creen que lo pueden hacer todo, y cuando llegan a la escuela, pues tanto en últimos cursos de primaria y secundaria, lo que están buscando es reafirmarse y también buscan el aplauso de los demás. Desgraciadamente, cada vez más nos trasladan los profesores como el líder actual, en muchas ocasiones, de los alumnos. No es el alumno brillante que estudia, sino en muchos casos el alumno disruptivo, que falta el respeto y que con esas conductas contrarias a las normas de convivencia consigue el liderazgo.
¿Ha servido de algo la ley de autoridad del profesor?
Ha servido porque bueno, pues se crearon el decreto de convivencia anterior que tuvimos y actualmente tenemos otro decreto de convivencia desde abril del 2019 y claro que sí, se ha servido mucho para pues concretar, ¿no?, y baremar pues por niveles las conductas contrarias a las normas de convivencia. Pero sí que es cierto que hay que hacer un desarrollo normativo de la ley para que se contemple, por ejemplo, ciertos protocolos de actuación en los centros educativos en caso de, por ejemplo, que sufran maltrato los profesores, pues agresiones físicas, por ejemplo. Uh-huh.
En los últimos dos años se mantienen las mismas cifras de denuncia, en torno a los 2.170, más o menos, 179, 176. ¿Qué tipo de llamadas son las que atiende el defensor del profesor?
Bueno, el servicio del defensor del profesor es un servicio del sindicato AMPES de ámbito nacional, y sí que es verdad que en el año 2005 comenzó en la Comunidad de Madrid y luego se fue trasladando paulatinamente al resto de comunidades. Es un servicio gratuito que atiende básicamente a los profesores de la red pública, de la enseñanza pública de España. También es cierto que en algún caso nos han llamado centros concertados y privados. Nuestro objetivo fundamental es asesorar profesionalmente y ayudar a los docentes en situaciones de intimidación, de acoso y violencia en la escuela.
Este miércoles ha dicho, entre otras cosas, en rueda de prensa, que este tipo de agresiones pretenden expulsar al profesor del sistema educativo. Hay mucho abandono. ¿Lo consiguen en muchos casos estos jóvenes expulsar a los docentes?
Bueno, depende de cómo interpretemos esta expulsión, ¿no? Yo hablo mucho con los profesores y sí que me trasladan en muchas ocasiones que cuando tienen sucesos de estas características, tienen problemas serios relacionados con alumnos, ¿no?, por agresiones físicas, por insultos, por amenazas o por parte de los padres, sí que es cierto que, bueno, también se nos han dado casos de abandono de la profesión y en la mayoría de los casos, claro que no abandonan la profesión, pero si tú tienes a un profesor angustiado, con un nivel nivel de ansiedad como hemos presentado hoy, con un 69% de las actuaciones que realizamos, es decir, casi un 70%, lo tienes angustiado, lo tienes que no se siente seguro, que en ciertos momentos la ley de autoridad, donde la presunción de veracidad, pues ellos, los profesores, sienten que no tienen tal veracidad porque tienen que estar demostrando que son inocentes, porque los padres dicen que pues vierten falsas acusaciones sobre ellos, los alumnos igualmente, pues al final puedes tener, ¿no?, al profesor fuera del sistema, porque su preocupación cuando va al aula no es a lo mejor, ¿no?, el cómo va a dar ese día la clase, con qué metodología o qué contenidos va a priorizar o va a profundizar, porque en realidad a lo mejor el día pasado tuvo una amenaza de un alumno o de unos padres en una tutoría, o le están acosando o está sufriendo otro tipo de problemáticas que hace que inmediatamente, como es lógico, su prioridad en ese momento no sea qué metodología o qué didáctica va a utilizar al día siguiente, sino la preocupación que tiene en el sentido de sentirse acosado o amenazado.
Hablamos de una crisis de valores importante.
Así es, hablamos de una crisis muy importante de valores en relación a límites y a respeto.
¿Qué podemos hacer para ir corrigiendo esta situación? ¿Dónde hay que poner el foco para que, por ejemplo, de aquí a 12 meses estemos hablando de unas cifras bastante más reducidas?
Bueno, es una cuestión muy compleja, ¿verdad?, como todos sabemos, porque en primer lugar habría que tener en cuenta, por supuesto, el ámbito educativo es fundamental, pero sí que es cierto que observamos los profesionales de la educación que el ámbito de la familia es crucial, es decir, los niños desde que son pequeños, los adolescentes tienen que tener unos límites claros, tienen que tener una interiorización de las normas, de lo que es adecuado y de lo que no es adecuado, de la necesidad de respetar a los demás. Y a partir de ahí, pues sí que tenemos que tener interiorizado cómo el profesor no es el enemigo ni del alumno ni de las familias. El profesor es un profesional bien cualificado, porque así lo reconoce la administración, es un funcionario del Estado, y además es una persona que es el que realiza, es el garante del derecho a la educación del resto de los alumnos. Entonces, desde la familia yo creo que tenemos que retomar ese aspecto, pensando que el profesor no es nuestro enemigo, nada más lejos de todo eso, sino el garante del derecho a la educación, y que además garantiza y tiene que garantizar el derecho a la educación del resto de los alumnos que sí quieren aprender, que quieren estudiar y que quieren estar en la clase aprovechando el tiempo. También desde la educación, pues nosotros lo que pedimos desde el sindicato AMPE, es un plan estratégico de la mejora de la convivencia escolar, donde se contemple, por ejemplo, la reactivación del observatorio estatal y autonómico de la convivencia escolar. Y, por ejemplo, también unos programas de prevención contra el acoso escolar, donde los protocolos de protección hacia el acosado se agilicen, ¿no?, en esta cuestión. Y, por supuesto, el desarrollo reglamentario de la ley de autoridad del profesor, por ejemplo.
Nos vamos a despedir de Laura Sequera. Está con nosotros la coordinadora del Defensor del Profesor. Te lo hemos contado en nuestra portada. Se mantienen las denuncias de agresiones a profesores. Estamos hablando de una importante crisis de valores. Nuestros hijos pasan pues más horas que nosotros en muchas ocasiones en los centros educativos, y hay que revertir esta situación que se sigue manteniendo un año tras otro. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.